Muy buenos días, señores productores, señores trabajadores rurales, autoridades de la ARU, gremialistas, autoridades nacionales, público en general, compañeros del equipo de gobierno que acompaña, compañeros de nuestro ministerio que también acompaña. En primer lugar, agradezco el ofrecimiento de utilizar este palco como ministro interino de Ganadería, Agricultura y Pesca y como integrante de un equipo de gobierno en ausencia del ministro Tabaré Aguerre. He pensado mucho cómo encarar esta comunicación. Trataré de ser breve y dejar algunos conceptos. Hablaré de política, pero no de política partidaria. Hablaré de la política que Aristóteles en el siglo V antes de Cristo definió como el proceso de toma de decisiones que se aplican a todos los miembros de un grupo. Siento la necesidad de comentar que en este viaje que es la vida y del cual he recorrido ya la mayoría, lo primero es definir a dónde queremos ir. El país, la vida de uno, la familia, es lo mismo. Si hacemos un paralelo y decimos que queremos viajar, ir a Tacuarembó, por ejemplo, podemos usar varios medios, el auto, el ómnibus, la moto, hasta el caballo. Pero en función de esa herramienta que vayamos a utilizar, podemos definir qué ruta elegimos para ir. Podemos hacerlo directo, podemos dar la vuelta por Salto o por Melo. Todo es posible dependiendo del tiempo y de los recursos. Si hablamos de política, si hablamos de país y de política, definimos qué queremos. Frente al supuesto de que todos queremos vivir mejor y ser felices. Para eso, en nuestra opinión, es importante el sector agropecuario, ya que de su desempeño explica el 6% del Producto Bruto Interno, y si agregamos la agroindustria y los servicios, el 23%. Las cadenas agroindustriales generan 241.000 puestos de trabajo, 13% de los del país. Nuestras exportaciones están basadas en un 78% en el sector agropecuario y agroindustrial. Producimos hoy muchos más alimentos de lo que podemos comer. Somos 3,2 millones de personas, pero producimos para 28. Desde nuestro punto de vista, el desafío es producir para 50 millones, alimentando al mundo que necesita y tiene exigencias que nosotros podemos cumplir. Uruguay se destaca por la producción de fibras de alta calidad y por eso hoy exportamos dos de lana como para abrigar 80 millones de personas. También es referente mundial en la producción de pasta de celulosa de fibra corta. Hoy somos los segundos mayores exportadores del mundo. En este viaje, nuestras estrategias, o sea, nuestros caminos, son la promoción de la competitividad e inserción internacional, la intensificación con sostenibilidad ambiental y social, la adaptación y mitigación del cambio climático, el desarrollo rural inclusivo y de las cadenas de valor, la articulación y el fortalecimiento institucional. Pero nos falta agregar algo, nos falta agregar la construcción de una conciencia agropecuaria. No es coherente la importancia de esta actividad y que sea vista como ajena por la mayoría de la ciudadanía. Para avanzar con este objetivo, debemos trabajar con coherencia y compromiso, entendiendo por coherencia que es la cualidad de la persona que actúa en consecuencia de sus ideas o con lo que expresa. Y con compromiso es el acuerdo formal al que llegan dos o más partes tras hacer concesiones cada una de ellas. Permítame, señor presidente, y voy a hacer mención, aparte de lo que usted ha dicho, rápidamente. Tomé nota. Comparto bastante de lo que usted dijo. No todo, por supuesto. Y no es novedad. Y por suerte es así. Con usted hemos compartido la silla en el INEA. Con José Bonica también, y con Roberto Simon en el INACE. Yo creo que esa es la riqueza que tiene nuestro país. No que pensemos distinto, eso es una ayuda. El día que perdamos esa ayuda, no nos va a ir bien. Creo que hemos demostrado que podemos pensar distinto y entre todos elegir caminos comunes. Usted habló de costos altos, habló de competitividad. Yo también hablé, ¿verdad? Y créame que somos conscientes de eso. El país tiene costos altos y seguramente vamos a seguir siendo un país de costos altos. Porque en nuestras definiciones políticas y en lo que hemos hecho, hemos prácticamente eliminado la indigencia, hemos bajado los índices de pobreza, hemos mejorado los salarios, y eso es plata. Pero esto no quiere decir que no sigamos trabajando y que no reconozcamos que hay que seguir trabajando. Y buscar la competitividad no es solo buscarla por el lado de los puestos. Todos tenemos deberes para hacer. Yo también. Yo creo que los avances tecnológicos nos ayudan. Yo creo que los incrementos de productividad que se han dado nos ayudan, pero creo que debemos seguir trabajando juntos, como lo hemos hecho hasta ahora. Usted habló rápidamente, lo voy a mencionar, la Cotriba. Qué lío nos metimos. Voy a dar algo, pero soy responsable de una buena parte de esa. Tenemos mucho trabajo por delante y creo que también podemos avanzar. Usted habló de la posición de Brasil con la aftosa. Lo tenemos muy claro, pero también tenemos muy presente lo que a este país le pasó en el 2002 y no queremos que vuelva a pasar. Créame que mientras estemos nosotros vamos a analizar con mucha responsabilidad toda la que podamos, esta situación. Hoy tenemos logros importantes. Somos país libre de aftosa con vacunación. Nuestra posición es seguimos vacunando, porque eso nos va a la vida. Usted habló de las dificultades al ingreso de organismos genéticamente modificados, tema complejo, que divide al mundo, porque no es un problema de Uruguay. Hemos trabajado mucho en esto. Creo que hemos avanzado. Tal vez no todo lo que quisiéramos todo, pero creo que debemos ser respetuosos de lo que piensa la gente y analizarlo en conjunto. Y yo apuesto fuertemente al avance de la ciencia, de la investigación y de la innovación. Mucho se habla de los eventos transgénicos vegetales genéticamente modificados, Poco se habla o nada de los medicamentos que son genéticamente modificados, de la insulina que es 100% modificada, de los animales que tenemos en nuestro país. Creo que no es justo. Nosotros acá en Uruguay, y hace años que trabajo en esto, analizamos muchísimo más los transgénicos vegetales que los vegetales que no son transgénicos. Y tenemos que ser coherentes, lo definí antes. Pero yo apuesto a la capacidad que tenemos los humanos de trabajar y progresar y usar la ciencia, la investigación y la racionalidad. Pero además, los procesos y el desarrollo tecnológico, créame, lo voy a juntar con la bancarización, porque pasa parecido. Aquí cuando estuve abriendo el stand del Banco República el otro día, yo hablaba que hoy en Uruguay tenemos bancos con caja sin cajero y todos andamos sin plata, pero con tarjeta. Ese es el mundo que nos toca vivir. El desarrollo tecnológico, nadie nos pregunta si lo queremos, nos pasa por arriba. Y en el caso de los transgénicos, créanme que va a ser exactamente lo mismo. Nosotros estamos discutiendo hoy organismos genéticamente modificados. El avance de la ciencia hace que ya técnicas novedosas, más modernas, más precisas, más eficientes, como la edición del genoma, que no lo estamos discutiendo, ya se están aplicando y van a dejar en segundo plano rápidamente la transgénesis vegetal. Por lo tanto, creo que tenemos que trabajar mucho, tenemos que ser prudentes, tenemos que contemplar, pero tenemos que avanzar. Esto es muy importante y es parte de nuestro compromiso. Pero quiero decirle que estamos mucho más ocupados que preocupados. Y por eso hay todo un equipo que trabaja con una agenda, siendo las bases programáticas del Frente Amplio para el periodo 2015-2020 las que marcan el rumbo de nuestro gobierno. Esas bases programáticas fueron las que presentamos en la campaña electoral y que marcan las definiciones políticas hacia dónde vamos. Hay agenda para el programa de gobierno y voy a hacer menciones. En la página 16 de ese programa dice: trabajamos como gobierno para conducir al país por una senda nacional de desarrollo con sustentabilidad e igualdad que fortalezca su inserción en la región y en el mundo. ¿Qué hemos hecho? Se abrió el mercado de Estados Unidos para la carne ovina. Se abrió el mercado de Estados Unidos para los cítricos uruguayos. En el 2017 se llevan colocadas 21.000 toneladas, 30% del total, con una valorización de casi 40% del valor por tonelada FOB. Desde que se abrió el mercado en el 2013, el sector lleva invertidos unos 15 millones de dólares para atender esa demanda. Se firmó el protocolo de exportación de cítricos a China. Se firmó el protocolo de requisitos fitosanitarios para la exportación de soja a China. Acuerdo de partes que permitirá resolver mejor eventuales problemas. Y en lo que va de esta zafra, este año, y bajo este nuevo protocolo, han ingresado 61 barcos a China con cerca de 2 millones con 3 millones de toneladas sin problemas. Pero hay mucho más. Se mantuvieron operativos más de 139 mercados cárnicos y 51 mercados de lácteos. Se definieron requisitos para maíz a Chile, arroz a Colombia y China, malta de cebada a Guatemala, arándanos a China. Se solicitó habilitación para exportación de arroz y trigo a Ecuador, soja a Irán, trigo a Perú, trigo a México y semilla de regrasa a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Se avanzó en habilitación de exportaciones de sorgo a China, manzanas a Colombia, cítricos a Filipinas, India, Indonesia y Vietnam. Se completó toda la información necesaria para la apertura del mercado japonés para la carne del Uruguay. Y estamos a la espera. Hay agenda de gobierno. En la página 37 dijimos, trabajamos para promover una estructura agraria basada en productores familiares con inclusión equitativa en las cadenas productivas. ¿Qué hicimos? Con relación a la carne ovina y la oportunidad que abre para la producción uruguaya, el Instituto de Colonización otorgó 502 hectáreas para implementar el segundo compartimento ovino que será explotado por 50 productores familiares residentes de San Gabriel, Florida. En lo que va del periodo se apoyó con 15 millones de dólares a 21.458 productores familiares. Si sumamos lo ejecutado en el anterior periodo, la suma de apoyos supera los 47 millones de dólares. Entre otras cosas, hay apoyos a planes para la producción ovina, para facilitar la inclusión de bosques, propuestas para la producción lechera, apoyos para ganaderos familiares para enfrentar mejor el cambio climático, planes de integración de productores familiares en cadenas de valor, propuestas de jóvenes rurales y de mujeres rurales. Específicamente, en el caso de la granja, se ha apoyado a 3.024 productores por un valor de 9 millones de dólares. Hay agenda. En la página 37 escribimos, se habla de poner valor de los recursos naturales y el desarrollo de actividades orientadas a la sostenibilidad y responsabilidad intergeneracional, generación de riqueza y cultura de desarrollo. ¿Qué hemos hecho? Estamos ocupados más que preocupados y por eso trabajamos en aspectos relacionados a la regulación en el uso del suelo, manejo de agroquímicos, protección del bosque nativo. Toda la agricultura de secano está regulada bajo un sistema que permite preservar la calidad de los suelos. Se presentaron 16.121 planes de uso y manejo de suelo, lo que significa disponer de un sistema científico para minimizar la erosión de 1.5 millones de hectáreas. Estamos ocupados, más que preocupados, por la situación que registra la cuenca del Santa Lucía. Hay en esa cuenca 526 tambros que cubren 124.000 hectáreas, que cuentan con planes para mejorar la gestión de los efluentes de estos. Se apoyaron a 310 proyectos con una inversión cercana a los 5 millones de dólares. También hay que mencionar una fuerte reducción y racionalización en el uso de agroquímicos, gracias al problema de manejo regional de plagas que cubre más del 90% de la fruticultura nacional. Los frutales tienen resultados exitosos en el control de plaga mediante la racionalización y la disminución del uso de insecticidas. Más de 2.000 productores, 50% del total, fueron capacitados este año en buenas prácticas agrícolas. Se elaboró el manual de buenas prácticas apícolas. Hay agenda en este programa de gobierno. En la página 38 decíamos, profundizar y mejorar la oferta de bienes públicos. Estamos hablando de educación, capacitación, investigación, innovación, extensión e información. ¿Qué hemos hecho? Aprovechamos el sistema de trazabilidad vacuna para una mejor gestión de la sanidad animal. Tomemos el caso de la brucelosis, que es un excelente ejemplo. Antes, las interdicciones de predios por estar en un foco implicaban la inmovilización de animales de toda una seccional policial. Hoy, eso se hace mediante el establecimiento de zonas buffer, que es el área en torno al predio foco. Veamos un ejemplo concreto de cómo funciona. El ejemplo de la seccional policial 2 de Maldonado, es uno al azar. Con la antigua modalidad, se deberían sangrar 692 dicoses. Hoy, con la nueva modalidad, se deben sangrar 34. Pero además, se creó la Dirección de Inocuidad Alimentaria para trabajar en tres áreas: bioseguridad, inocuidad y barreras sanitarias. Se lanzó el Sistema Nacional de Información Agropecuaria, SNIA. También avanzamos hacia una localización georreferenciada de la fruticultura y la apicultura. Se inauguró el campus de Tacuarembó, donde funcionan las sedes de Iña, Udelar y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Se está construyendo otro campo interinstitucional con Iña, INACE, Plan Agropecuario y la Udelar en 33. Gracias al desarrollo de herramientas genómicas, avanza el proyecto de INEA y la Sociedad de Creadores de Hereford para mejorar la eficiencia de la alimentación. Avanza el proyecto de Udelar, INEA y el Ministerio de Ganadería y el Instituto Pasteur de Montevideo para crear vacunas con cepas específicas para Uruguay para leptospirosis. Hay agenda. En la página 38 citamos: la política del desarrollo sectorial se concibe mediante una fuerte articulación entre el Estado y la sociedad organizada. Estamos hablando de descentralización y participación de todo nuestro ministerio. ¿Qué hicimos? Diálogo entre todos los actores en las 40 mesas de desarrollo que funcionan en todo el país y en la que participan 441 organizaciones. Trabajamos con 178 sociedades de fomento, cooperativas agrarias, cooperativas sociales, cooperativas de trabajo, ONG y otro grupo a través de proyectos que han implicado apoyos por 8 millones de dólares. Se conformó la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal para atender un problema enorme, difícil y complejo de resolver. Sin embargo, desde el diálogo y la convicción de que es posible, asumimos como ministerio el rol de presidir una nueva organización junto a los ministerios de Salud, Interior y el Congreso de Intendentes. Pero además, se crearon las comisiones departamentales de la Cotriba para mantener un diálogo fluido entre las partes a nivel local. El peso del trabajo en el territorio es fundamental. Se crearon las comisiones departamentales asesoras de seguridad rural. Se agilizó el funcionamiento de las CODESAS. Se consolidó la política de descentralización de nuestro ministerio a través de los directores departamentales en todo el país y la puesta en funcionamiento de los 19 consejos agropecuarios departamentales. Hay agenda. La página 38, decíamos, profundizar la consolidación y el desarrollo de una estructura agraria que combine de la manera más armónica posible diferentes formas de organización de la producción. ¿Qué hicimos? Trabajamos para promover y fortalecer las organizaciones de productores familiares para participar en las compras del Estado. Se puso en marcha un paquete de medidas para facilitar requisitos como proveedores del Estado y establecer un mecanismo de reserva de mercado. Pero además, se puso en marcha el Registro Nacional de Organizaciones Habilitadas. Se apoyaron 15 organizaciones. Se inició la segunda etapa del acuerdo interinstitucional de desarrollo de la quesería artesanal, beneficiando a 300 productores de San José, Colonia, Soriano, Flores, Florida y Canelones. Hay agenda. Decíamos en la página 38, el valor agregado de cadenas de valor, el valor agregado en las cadenas agroalimentarias, junto a impulsar el desarrollo de sectores intensivos en conocimiento y sectores de media y alta tecnología, permitirían generar empleos de mejor calidad. ¿Qué hemos hecho? Se creó el programa de mejoramiento genético de soja en Iña, que se había desarmado. Muchas de estas cosas, y voy a hacer mención específicamente a esto, esto fue en mi presidencia de Iña, pero estamos con Pablo juntos. No es mérito nuestro solo, es mérito de la institución, de la rica institucionalidad que tiene Uruguay y de definiciones claras. Se creó la plataforma de salud animal, donde también Pablo participó activamente, porque recuerdo que durante años teníamos el Planisa, ¿recordás, Pablo? Que era la definición de lo que había que hacer, pero lo grave es que no teníamos quien lo haga. Hoy tenemos una plataforma de salud animal que está instalada, que cumple con la ley de creación de línea, que no se cumplía, y donde hay un equipo de técnicos trabajando y una cantidad importante, 14 técnicos que se están formando a nivel de maestría y de posgrado. Promover los seguros agropecuarios para contribuir a mejorar la gestión del riesgo climático en la producción agropecuaria e ir haciendo más eficiente el mecanismo de asistencia a productores afectados por el clima. Trabajar en el diseño de seguros basados en índices para dar estabilidad al ingreso de los productores. Se está terminando el proyecto piloto de inclusión rural, PPIR, para evaluar y validar un plan piloto de seguro por índices en ganadería que contribuya a mejorar la gestión del riesgo por sequía. Continúa, aprueba un seguro por índice para acceso hídrico en horticultura. Utilizamos las emergencias agropecuarias, como en el caso de la sequía, para la innovación. Un ejemplo claro es cuando distribuimos raciones, incentivamos a los criadores al destete precoz y fue en el paquete los comederos para que pudieran ejecutar esta práctica. Apoyamos la promoción y la extensión de seguros agropecuarios, lo que hoy permite disponer del 65% de la granja bajo cobertura de seguros. Hay agenda. En la página 40 leemos la utilización creativa de instrumentos financieros tales como los fideicomisos se aplicarán al estímulo de creación de empresas agrarias. ¿Qué hicimos? Se constituyó en el 2015 el tercer fondo lechero, el que quedó constituido por un monto de 86 millones de dólares. Se dispuso mediante una ley la exoneración de IVA a los bienes y materias primas a emplearse en la acuicultura, actividad con poco desarrollo aún en nuestro país. Se extendió el plazo máximo de arrendamiento con destino a fruticultura y citricultura, siguiendo los ciclos productivos y el tiempo que demanda la maduración de un proyecto asociado. Pero además, en el periodo 2005-2015 se incorporaron más de 110.000 hectáreas al Instituto Nacional de Colonización. Se priorizaron los sectores sociales con mayores dificultades socioeconómicas del medio rural, los asalariados rurales, los productores familiares y sus familias en el Instituto de Colonización. Podemos construir genuinamente una sociedad equitativa y con cohesión social, siempre y cuando tengamos un país intensivo en el uso de los recursos naturales, con criterios básicos y fundamentales de sustentabilidad. estamos en condiciones de anunciar 6 pilares que apoyan esta propuesta. El primero, fue dicho varias veces, a partir del 12 de octubre se podrá ingresar a Estados Unidos con carne ovina uruguaya producida en lo que llamamos compartimentos ovinos de alta seguridad. Eso, insisto, es cualitativo. Es ingresar a un mercado de alta exigencia y diferenciarnos del mundo. Y es un tema que seguramente nos va a ayudar a abrir nuevos mercados. Se inicia un programa para la instalación de otros compartimentos que serán habilitados y controlados por nuestros servicios ganaderos. Se pone en marcha otro centro de genética de alta calidad y bioseguridad en bovino para procurar el acceso de mercados internacionales, lo que abre condiciones para el desarrollo de la cabaña nacional. Terminamos todas las gestiones para avanzar en la habilitación del ingreso de carne bovina a Japón y somos optimistas. Ya está aprobado en Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Diputados la ley de riego y aguardamos la sanción por ambas cámaras legislativas. Empezó la construcción de las nuevas instalaciones de la Plataforma de Salud Animal en la línea de la Estanzuela, desde donde se está investigando y trabajando para revertir enfermedades que provocan mortalidad en terneros de tambo, enfermedades infecciosas en reproductores, enfermedades parasitarias y resistencia a productos veterinarios, como por ejemplo la garrapata, que habiendo duplicado la cantidad de productores y operadores que presentaron su declaración jurada de existencias en formato electrónico, 50% del total, estamos seguros que vamos camino a cumplir con el objetivo trazado por el presidente Vázquez de contar con el 100% de los trámites en línea para el 2019. Pero al final, y ya para ir cerrando, creo que lo importante no es lo que yo diga, sino lo que la gente siente. Por eso les pido a cada uno de los que me están escuchando que evalúen cómo viven hoy. Igual, peor o mejor que hace 15 años. Este es un ejercicio que no me precisan contármelo a mí, pero yo les pido de corazón, porque de esta forma podemos sincerarnos y seguir creciendo y vivir más felices, que creo que eso en definitiva es lo que queremos. Y permítanme, para ir terminando, tomar las frases del poeta José Hernández en su libro Martín Fierro. Cuando Martín Fierro, hablándole a sus hijos y dándole consejos, les decía: los hermanos se han unido porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Muchas gracias.